Hoy hablamos episodio 1789, Noticias en Español. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Para aprender español de forma eficiente, es muy importante hablar el idioma, utilizarlo de forma activa en una conversación. En nuestra web, hoyhablamos.com, puedes tener clases con nuestros profesores Adrián y Paco, y así puedes hablar en español y mejorar tu nivel con su ayuda. Hola oyente, ¿cómo estás? Hoy es jueves y vamos a hablar de noticias e historias curiosas. Comenzaremos con la historia de un juguete que se pensó que podía espiar. Seguiremos con unas joyas únicas y terminaremos con una muestra de amor que puede verse desde las alturas. Hoy hablamos de noticias en español. La mayoría de las teorías conspiranoicas se basan en no querer aceptar la explicación lógica de un hecho más o menos simple. Se necesita creer que hay algo más complejo detrás para encontrarle sentido. Nosotros hoy vamos a conocer cómo, en un momento dado, se pensó que había algo más detrás de un simple juguete. El juguete del que vamos a hablar es el famoso Furby, que salió a la venta por primera vez en el año 1998. Fue una creación de Dave Hampton y Caleb Chang, que eran desarrolladores de producto. La idea les surgió cuando vieron por primera vez un Tamagotchi. Les pareció una idea genial, pero pensaron que había algo que fallaba en aquel juguete. No lo podías abrazar ni acariciar. Poco a poco le dieron forma y le dieron al muñeco un lenguaje propio, el Furbish. Es un idioma extraño, pero se pueden descubrir palabras del japonés, el tailandés, el chino o el hebreo. De hecho, es una mezcla de muchos idiomas que uno de ellos conoció al estar en la Marina de los Estados Unidos. Bueno, yo creo que todos, más o menos, tenemos una idea mental de cómo es un Furby, ¿verdad? El invento fue un enorme éxito. Para que te hagas una idea, se presentó en una juguetería de Nueva York y después de una semana los pedidos llegaron a las 35.000 unidades. 3 meses más tarde, habían vendido 1,8 millones de unidades y en el año 1999 las ventas alcanzaron los 14 millones. Y es que este muñeco era algo sumamente novedoso. Era lo más parecido, en aquellos tiempos, a un robot o a una inteligencia artificial. Además, lo podías abrazar y no era excesivamente caro. Era el futuro en las manos. Pero hubo alguien que se puso extremadamente nervioso debido a este muñeco. ¿Quién? La Agencia Nacional de Seguridad del Gobierno estadounidense, también conocida como la NSA. Resulta que alrededor del Furby había muchos mitos y rumores precisamente por esta especie de inteligencia artificial que poseía. Y lo cierto es que hubo muchas leyendas y rumores sobre lo que podía hacer este muñeco. Y una de las cosas que se decía es que podía repetir lo que escuchaba. En el año 1999 se publicó un artículo en The Washington Post donde se hablaba del miedo de esta agencia ante las capacidades de este muñeco. Básicamente tenían miedo de que estos muñecos pudieran grabar lo que pasaba dentro de la agencia. El periódico publicó una supuesta circular de la agencia que decía: los equipos de fotografía, vídeo y grabación de audio de propiedad personal están prohibidos. Esto incluye juguetes, como los Furbies, con grabadoras incorporadas, que repiten el audio con sonido sintetizado para imitar a la señal original. Queda prohibido introducir estos artículos en los espacios de la NSA. Tenía miedo de que los trabajadores se llevaran ese muñeco a casa y empezara a desvelar información clasificada. Parece una locura, pero lo cierto es que los creadores tuvieron que salir al paso para aclarar que los juguetes no tenían ningún tipo de aparato que grabara ni que repitiera todo lo que escuchaban. Su funcionamiento era muy sencillo. Lo único que tenían es que estaban programados para que, con el paso de los días, fueran diciendo más palabras. Es decir, daban la falsa ilusión de que aprendían a hablar con el paso del tiempo. A día de hoy han salido a la luz todas las conversaciones de la agencia con respecto al miedo a los Furbies. El último de los documentos es de un miembro de la agencia que envió un mensaje a sus compañeros después de que saliera el artículo del periódico. En él les pedía que dejaran de especular sobre este tema de manera inmediata, porque lo cierto es que aquellas conversaciones no les dejaban en buen lugar. En fin, era solo miedo ante lo desconocido. Vamos con la segunda historia del día. Como recordarás, toda la historia de Parque Jurásico se iniciaba por el ADN de un dinosaurio que se quedaba en un mosquito conservado en ámbar. Pues bien, de conservación de ADN en joyas es de lo que vamos a hablar en la segunda noticia de hoy. Para hablar de esta noticia nos tenemos que ir a Sevilla, en el sur de España. Allí conoceremos a Marlene Busch, la creadora de la firma de joyería Makidi Joyas Maternas. Es una marca de joyas muy especial y quizá, si vuelves a escuchar el nombre de la marca, Makidi Joyas Maternas, te dé una pista de por qué. ¿Por qué es tan especial? Porque hace joyas utilizando leche materna. Es algo curioso y vamos a ahondar un poco más en esto. Cuenta la creadora que todo empezó en el momento de la lactancia con su primera hija y el vínculo tan indescriptible que tuvo con su hija. Pensó que sería una gran idea poder plasmar ese sentimiento y que perdurara para siempre. Como dice ella, fue un proyecto que empecé tras el nacimiento de mi primera hija. El sentimiento que me despertó la lactancia hizo que surgiese en mí un deseo de inmortalizarlo en el tiempo. Pero lo cierto es que no sería hasta la llegada de su segundo hijo y la pandemia cuando empezó con la creación de este tipo de joyas. ¿Cómo se trata la leche materna para poder convertirla en una joya? Pues, curiosamente, utiliza una técnica que recuerda un poco a la famosa película de dinosaurios. La leche materna se inserta en una base de resina de epoxi con un tratamiento previo de deshidratación y dilución del polvo obtenido con diversos componentes químicos que aseguran su preservación y durabilidad. Podríamos decir que es ADN en polvo. Lo cierto es que su negocio ha crecido como la espuma y ahora mismo están vendiendo en torno a 70 y 80 piezas mensuales. Puede que no parezca mucho, pero se hacen de manera artesanal y el negocio lo llevan ella y su marido. Ella se encarga de fabricar las joyas y su marido gestiona los pedidos. ¿Qué precio tienen las joyas? Los precios oscilan entre los 65 y 500 euros, aunque pueden ser más caras, dependiendo de si la joya lleva algún tipo de diamante. Dice ella que es consciente de que es una pieza de joyería que puede sorprender, pero, como ella misma dice, la gente se sorprende y piensan qué cosa más rara. Pero las mujeres que hemos alimentado a los niños sabemos lo bonito que es y el significado que tiene. Desde luego, es la pieza de joyería más única y especial que te puedas imaginar. Podemos decir que estas joyas son la leche, metafóricamente y literalmente. Llegamos a la última historia del día. Oyente, para entender esta historia, deberías ir a Google Maps y buscar Estancia La Guitarra. Si buscas eso, verás la imagen de un lugar que tiene una guitarra enorme en medio del campo. Pues bien, esta guitarra y su creador son los protagonistas de nuestra última historia de hoy. Esta guitarra se encuentra en Córdoba, Argentina, y es fruto de la historia de amor de Pedro Martín y su mujer Graciela Iraizoz. En realidad, todo se inicia con un sueño de Graciela en los años 70. Ella quería ser guitarrista y también creía en el ecologismo y vivía su vida acorde con estos principios. Ella buscaba crear un lugar donde vivir con su familia y ser felices. Entonces, tuvo el sueño loco de crear una guitarra que podríamos denominar como natural, es decir, un lugar donde vivir que tuviera forma de guitarra. Era su sueño, pero, lamentablemente, no lo pudo realizar porque falleció prematuramente en el año 1977. Su marido, el protagonista de esta historia, roto por el dolor, decidió dar forma al sueño de Graciela. Y así, con la ayuda de sus hijos, empezó a dar forma a la guitarra natural que su mujer había soñado. Y no te creas que ha sido un trabajo fácil. le ha costado 40 años llevarlo a cabo. Lo primero que hizo fue buscar asesoramiento con varios paisajistas. Solamente se asesoró porque la idea no era delegar el proyecto en otras personas, sino que quería hacerlo él mismo con sus hijos. Una vez estuvo asesorado y sabiendo los pasos que tenía que dar, comenzó el proyecto. Para ello plantó 7.000 árboles para conseguir la forma de la guitarra. Pero no era simplemente plantar esos árboles, sino que tenía que hacerlo con diferentes especies para que se pudiera distinguir la guitarra. Así, el contorno del instrumento lo hizo con pinos cipreses californianos de color verde, las cuerdas con eucaliptos medicinales azulados y el puente y la estrella con pinos cipreses de piña. Al final consiguió dar forma a esta guitarra en una superficie que ocupa 2.500 metros de largo y 400 de ancho. El sueño de su mujer se hizo realidad y él murió a los 79 años en el año 2019. Dedicó 40 años a cumplir el sueño de su mujer. Sin duda, un gran gesto de amor, uno que puede verse desde el cielo. Y esto es todo por hoy, ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web. Para ver ese contenido, tienes que hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Esto es todo, mañana volvemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Pasa un buen día, hasta mañana.